desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En la segunda carta del apóstol San Pablo, los Corintios, capítulo 5, versículo 10, mientras ustedes buscan en sus Biblias, yo me tomo el tiempo para dar la bienvenida a los que nos visitan por medio de Radio Bautista, a los que nos siguen por medio de Facebook y también por medio de YouTube. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice el apóstol San Pablo de esta manera. Voy a leer la primera vez por ser un solo versículo, y la segunda vez lo hacemos todos con una voz bastante sonora. Vean lo que dice la Biblia. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, no en mancuernos, no en familia, no en tribus, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Leemos todos en el versículo 10 y dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón, la profunda gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Gracias. Tu palabra en mi mano, y estoy dispuesto a predicar con claridad y con mucha, pero con mucha obligación y responsabilidad, tu evangelio. Háblale a tu pueblo, a tu iglesia, que tu palabra no regrese a ti vacía y edifica a tu iglesia. Aún es tiempo para empezar a hacer aquello que hemos negligido hacer. Por favor, Señor. Son 27, 28 minutos. Usa mis labios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Existen eventos en la Biblia que por su similitud pareciera que fueran los mismos. El tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco, totalmente, pero totalmente confundidos y mal interpretados. La venida de Cristo y el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, dos eventos que son totalmente distintos, pero muy confundidos. El rapto, que es el arrebatamiento, es cuando Cristo venga a recoger a su iglesia y vendrá por todos aquellos que un día le confesaron a él como su Señor y su Salvador. La segunda venida es cuando Cristo viene con su iglesia. En el rapto o en el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. En la segunda venida, Él viene con su iglesia a establecer su reino milenial. El tribunal de Cristo es una tarima, es llamado el Bimá o el Criterión de Cristo. Es un lugar donde todos los cristianos, bueno o malo, chueco o no tan chueco, torcido, recto, no importa, todos los cristianos vamos a estar en ese tribunal de Cristo. En el juicio del gran trono blanco, nosotros ya no vamos a estar ahí. Estarán todos los que no creyeron, los que no aceptaron, y nosotros, juntamente con los millares de ángeles, Dios y el Hijo, nosotros vamos a juzgar a los que un día no le confesaron. Y esta mañana voy a tratar la manera de poder explicar con la más grande claridad uno de esos eventos del cual nosotros, todos los creyentes, vamos a participar, no importando qué tipo de cristianos si fuimos, si fríos, si tibios, si calientes, si indiferentes, recién convertidos, de tantos años, líderes o no líderes, no importa, todos vamos a estar ahí. Y me refiero a eso, me refiero al tribunal de Cristo, dámela exactamente. Me refiero a esto, lo que será el tribunal de Cristo, donde todos compareceremos por lo que hayamos hecho, sido bueno o haya sido malo. Vamos a recibir nosotros unas coronas. A esto se le llama el asiento de la recompensa. Es donde Jesús va a premiarnos, así como el premio Lo Nuestro, los Grammys, los Óscares, premio a la excelencia. Entonces Jesús vendrá y nos colocará a nosotros cinco, las que vamos a ver el día de hoy, No voy a quedarme tanto tiempo en lo que representan las coronas, pero sí quiero declarar esto en esta mañana, que es importante. Por favor, no meta la cabeza en la tierra como avestruz y deje expuesto toda la caparazón. Estos son temas donde muchos pastores no les gusta tocar porque ofenden, porque exhiben, porque ponen muchas veces en ridículo a sus congregaciones, y en donde el pastor está diciendo la verdad, pero son congregaciones que no les gusta que le digan sus verdades. Son personas que prefieren que se les mienta, son personas que prefieren que se las acaricie con la mentira a que te golpeen con la verdad. Y esto es importante porque algunos, por lo que sea, por algún antagonismo, por no haber química entre el liderazgo, el pastor con la congregación, los jóvenes no se llevan con los de la femenil no se llevan con los varones no se llevan con los diáconos no se llevan con los misioneros. Por ese encono que existe, yo ya no voy por fulano, yo dejé de ir por fulana. ¿Qué tiene que ver fulano? Fulano no estaba en el día que usted conoció a Dios. Fulanita no estaba en el día que usted nació de nuevo. O sea, su salvación no depende de lo que otros hagan. Así que esto, por eso dice cada uno, esto no es en grupo, no es en familia, esto no es en el grupo que tenemos nosotros, o en el grupo del chat. ¿Por qué me quitaron del chat? Ya voy a quitar a varios ahorita. Ahorita que viene el año 2026, pero tengo la espada desenvainada hoy. Como ya tengo que cambiarle a Golán 2026, pero me voy a dar gusto. Aquellos que no contestan, que no participan, que no van, ¿para qué están en el grupo, pues? ¿Para qué? Ahí sí que absorben el tiempo. El tribunal de Cristo. Voy a tratar la manera de exponerlo lo más fiel, pegadito a la teología y más apegado a las Sagradas Escrituras, sobre todo aquellas suposiciones que se han dado o aquellas interpretaciones personales. El tribunal de Cristo será un, oiga esto, el tribunal de Cristo será un momento glorioso para todo cristiano. Aquel cristiano que tomó con seriedad, aquel cristiano que tomó con tanto gusto aquel día cuando nació de nuevo, cuando reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, que reconocía a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es lógico, entiendo perfectamente todo esto, que cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra tribunal, esa palabra la asociamos con castigo, la asociamos con juicio, la asociamos con condena. Es muy lógico por el término, la palabra tribunal. Lo primero, nuestra mente llega a discernir y dice, esto será un momento de juicio, un momento de castigo, un momento de prueba o un momento en donde nos van a quitar. En ese bimá, en esa tribuna, en ese criterión, no es un lugar para quitarle al cristiano nada. Es al contrario, es para darle lo que tú hiciste, ganaste y llegaste a obtener durante tu peregrinaje como cristiano en el mundo. Este tribunal de Cristo será en el cielo, y posterior a esto, como después del culto sigue el banquete dominical, después del tribunal de Cristo continúa lo que se llama la cena de las bodas del Cordero. Son dos eventos que se llevarán en los 7 años de la tribulación o gran tribulación, primeros 3 años y medio y 3 años y medio de la gran tribulación. Mientras se están cenando aquí en la tierra a los que no creyeron a Jesucristo, nosotros estamos cenando allá con Jesucristo en el cielo. Entonces, primero, tribunal de Cristo, bimá, criterión, el asiento de la recompensa. Eso es. En el capítulo 22, versículo 12, no lo busque, se lo voy a poner yo acá. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Se da cuenta? Para recompensar a cada uno. Más claro ni el agua. Voy a repetirlo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Naciste de nuevo, te convertiste. Pasaron años donde te bautizaste, pasaron meses y fuiste negligente, nunca participaste en la cena del Señor. Habrá consecuencias, no funestas, no, simple y sencillamente no vas a recibir nada, no calificas, no tienes los antecedentes, no hay evidencias, no hay ningún vestigio. O sea, fuiste un cristiano, punto. Y esto lo que muchas veces los pastores nos tiembla la mano, la quijada de los dientes, porque podemos ser muy ofensivos ante las congregaciones que no están acostumbradas a hacer esto. Yo espero que el Señor use mis labios y mi forma de poder presentar el Evangelio a cada uno de ustedes, a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, a los que siguen por medio de Facebook y YouTube, a que por favor ya se deje de, en España le llaman chorradas, pavadas le llaman en la Argentina, tonteras pues, vaya, aquí en México, ¿verdad? Ya déjese de cosas, déjese de prejuicios, que no sea el antagonismo, el encono, que no sea la antipatía que existe por fulano, es que por él ya no voy, por él me fui, por ella me salí. ¿Qué tiene que ver esto? Come on, esto sería grow up. Madure, hombre. Madure en el Evangelio. Entonces, yo quiero compartir con ustedes esto, que este tiempo será en el cielo, en 4:1, Toño, por favorcito, dice de esta forma, después de esto, después de el mensaje de las siete iglesias que están allá en Apocalipsis, desde Éfeso, desde Esmirna, desde Sardis, desde Tiatira, desde todas estas iglesias hasta la Odisea, donde vamos a ver nosotros todo esto. Acá comienza el capítulo 4, versículo 1, dice, y después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. A partir de este momento, todos los sucesos para el cristiano será en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok, concentrémonos en el tiempo que nos queda en estos dos versículos que yo le voy a compartir. En Juan capítulo 5, 22, en 2 Corintios 5, 10 y Apocalipsis 22, 12 al 13, que las vamos a ver aquí. Oiga esto, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Jesucristo no vino al mundo a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Jesucristo vino a este mundo a salvar, a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Entonces, eso no va a ser un juicio de condenación, sino que será un tribunal de recompensas, de premios. Por eso el apóstol Pablo repite esto y luego nos vamos a Juan en Apocalipsis, porque es necesario, es que es inevitable, tiene que pasar, debe de pasar, querramos o no, va a suceder. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y para ponerle el último clavo al ataúd, aquí aparece Juan en Apocalipsis y dice, he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ok, va a haber una corona que se llama la corona, oiga esto, la corona incorruptible. Acá hay una figurita, dame primero la figura porque quiero que los hermanos se concentren bien en esto. Esto está tomado de la Reina Valera 1960 y dice de esta forma, la corona, la primera que se... Bueno, voy a dramatizar esto. Jesús, el Padre, nosotros, la audiencia. Y entonces comienza la premiación. Y dice, categoría, así como los premios, ¿no? Categoría música urbana, música ranchera, música salsa, música merengue, bachata, gaita, vaya pues, entonces, y por cada género musical, por cada artista, la revelación del año y no sé qué, vaya pues.
El agua más segura, el olor de tu perfume, ¿verdad?
¿Qué tipo para llenar estadios, hermano? ¿Qué tipo para llenar estadios? Impresionante. Todo, ok. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Le preguntaron a Usain Bolt que cómo era su entrenamiento. Dice, yo entreno 4 años, 365 días cada año, 8 horas al día para competir por 45 segundos. Imagínese el tipo. Se abstiene de todo. La dieta de los jugadores, de los peloteros, de los basquetbolistas, de los de fútbol. Es una dieta basada en nutrición, que tantas calorías, tantas proteínas, que esto, que no sé qué. O sea, abstención. Cada uno se abstiene para recibir una corona corruptible. Ah, sí, cristiano. Ellos se abstienen de muchas cosas. Malas compañías, cero licor, es todo tipo de vicios fuera, trasnocharse las veces que se duermen, la siesta, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros tenemos que abstenernos para recibir una corona incorruptible. ¿Para quiénes será esta corona? Para los que supieron dominarse a sí mismos. Para los que pusieron freno a sus impulsos. Para los que supieron dominar el viejo hombre. Para los que supieron controlar sus emociones. Aquella cosa, voy a refutar esto, es que no sé, pero es que yo siento que heredé el carácter de mi mamá. ¿Y dónde quedó el nuevo nacimiento? Se me salió lo Hernández. ¿Y dónde quedó el nuevo nacimiento? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esto es un problema para los que tengan que ver con los aspectos psicológicos. No, es que está clasificado en el colérico, en el flemático, en el sanguíneo. Y, hermano querido, ¿y dónde quedó entonces el nuevo nacimiento? Somos personas que hemos venido arrastrando todo esto. Somos personas que no controlamos nuestros apetitos. Somos personas que no supimos controlar nuestras emociones. Somos personas que no supimos controlar nuestros impulsos. Es que se me salió. Ay, qué bueno que se te salió, pues, ¿verdad? Es que no, sí, son personas que no se dominaron. Entonces, por favor, pasen todos los que sí tuvieron control sobre esto, porque ahora vamos a entregar la corona incorruptible. Ahí pasan todos los que fueron mansos, pero no mensos, ¿verdad? Ahí pasan todos aquellos que se sometieron a esto. Estoy hablando en plural porque así es. Probablemente, y más de alguna de estas cosas, no todos podamos calificar para ellas. Si usted no se supo dominar a sí mismo, si usted no puso freno a sus impulsos, a sus pasiones, si usted se dejó dominar por el viejo hombre y la carne lo conquistó, si usted no supo controlar sus propias emociones, para bien o para mal, discúlpeme, pero no puede recibir esta corona. Pasarán aquellos. Y luego, otra categoría, la corona de gozo. En el libro del profeta Daniel dice que hay una corona. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3. Oiga esto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Oiga, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que predican, y los que enseñan, y los que ganan almas, y los que comparten el Evangelio, dice que enseñan la justicia, procede una corona de gozo, que hay otra cita que vamos a ver por ahí, a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Voy a decir primero esto y rematamos, Toñito. Toñito anda de duro, el América no calificó. Le iba al Monterrey, también le ganaron al América, así que no me lo tiente, por favor, para que... Hermano, el que viene Toño, pierde la América, viene de mal humor y todavía no diezma, imagínense. No, entonces yo tranquilo, ¿verdad? Así que, entonces, ¿para quiénes será esta corona? La corona de gozo. The crown of joy. Para los ganadores de almas. Para los que comparten las buenas nuevas con otro. Para, oiga esto, para los que condujeron a otros a los pies de Cristo. Para los que invirtieron no solamente su vida, su tiempo, sino que también sus recursos para que otros fueran al cielo, igual como él que ya está allá. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 1, y luego nos vamos a la otra que está ahí de primera Tesalonicenses. Pero primero déjame esto. Vea cómo le llama el apóstol Pablo a la iglesia que está en Filipos. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo. La corona de gozo, gozo y corona mía, está firmes en el Señor. No solamente el pastor, porque lo invitaron para que se fuera para otra iglesia, Porque esto es lo que pasa muchas veces en los institutos bíblicos, en los colegios de teología, en los seminarios. Estoy esperando que me den el título, esperando graduarme, porque me está esperando una iglesia, una mega iglesia, para que yo me vaya para allá. Nunca tuviste la capacidad de plantar una nueva iglesia. No anduviste por las calles solo compartiendo el evangelio. Jamás un tratadito, jamás un Nuevo Testamento. Nunca pudiste orar con la mesera, con el mesero, con la enfermera, con el enfermero, con el barbero, con la que trabaja en Walmart. ¿Ya? Entonces, ¿para quién será esta corona? Voy a rematar con 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20. Vamos, Toñito. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿O corona de que me le gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Van dos coronas. La corona incorruptible, pero por tu temperamento, por tu carácter, por tu forma tan intempestiva, tan violenta, tan salvaje de actuar, porque yo no voy a permitir que... Está bueno. Primera corona, cero. Van dos coronas. No usaste tu vida, tus talentos, tus aptitudes para poder compartir el evangelio con otros. Te da lo mismo si viene gente o no viene. Te da lo mismo si vas a ganar almas o no vas. Llaman dos coronas. Y nada. Vamos a la tercera corona, la corona de vida. Aquí van a calificar varios. Aquí van a calificar varios. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado, la palabra bienaventurado en griego es makario, que significa doblemente bendecido, doblemente afortunado, doblemente dichoso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuidado con esto, que no son solamente situaciones sexuales, ¿ok? O de atractivos al sexo opuesto. Hay tentaciones de otro tipo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, aquí está, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Para quiénes será esta corona, la corona de vida? Para los que resisten a las pruebas. Los que para poder haber llegado a la tierra prometida tuvieron que pasar 40 años en el desierto. El día miércoles, cuando estuvimos predicando acerca de Jocabed, la mamá de Moisés, miraba a los ojos a tres damitas que están ahora mismo aquí en la iglesia también. Que les ha llovido, pero duro. Y no es por un mes, años. ¿Okay? Sufrimiento tremendo, rebeldía, mal comportamiento de sus hijos, amenaza de divorcio, separaciones, humillaciones en la casa, en el trabajo, problemas legales, problemas laborales, problemas económicos, problemas en la iglesia. Y aguantaron, soportaron la tentación, soportaron la prueba. ¿Para quiénes serán esta corona de vida? Para los que resisten las pruebas, para los que no se dan por vencidos, para los que siguieron caminando. Probablemente se pararon o se estancaron, pero no dieron vuelta atrás, pero no caminaron para atrás. Para los que aguantan a las adversidades. Hablo con todo cariño y espero que esto nunca pase para todos aquellos que les va muy bien ahora. Para aquellos que les está yendo excelentemente bien ahora. No se le olvide que también los buenos momentos se terminan. Si no, pregúntele a Job. Era el más rico de todos los orientales y todo lo perdió en un día. Pero para todos aquellos que aguantan, que soportan las adversidades. Hay una historia muy linda donde Napoleón Bonaparte, en su batalla de Waterloo, en Francia, todas estas partes que se dieron las batallas, donde llega con su caballo, donde llega con su comitiva, donde llega con su séquito y empieza a pasar guardia, empieza a ver los que estaban ahí y le dice: ¿y este hombre quién es? Lo he visto en todas las batallas. Y le dice: mi nombre es fulano de tal. Y le empezó a mencionar todos los nombres de las batallas. Póngale usted León. Póngale usted las ciudades importantes, Marsella, póngale usted cualquier lugar, vaya pues, Valle Hermoso, Río Bravo, Tampico, Puerto Madero, pues. I was there. ¿Estuviste en el Empalme? I was there. ¿Estuviste también en Reynosa? I was there. Ya no siguió preguntándole Napoleón Bonaparte. Se bajó del caballo, se quitó una de sus preseas y se la puso. A este hombre le llamó el hombre de mil batallas. A los que no se agüitan, a los que no se dan por vencidos, a los que no se acobardan, a los que no son pusilánimes, a los que esperan hasta el último momento. Ya van tres coronas. Y algunos de nosotros, ninguna. Es que todavía viene lo peor. Esto está lindo. Tiene oportunidad para dos más. Una corona de justicia. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice, aquí viene la corona de justicia. Por lo demás, está hablando el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, el día del tribunal, el día del bimá, el día del criterión. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ojo con esto, ¿ok? Hay un versículo fatal that I'm sure that you don't want to hear it, but you need to hear it. Corona de justicia, ¿para quiénes será esta corona? Para los que aman su venida. Es bien fácil arengar a una congregación, a una iglesia. Hermano, Cristo viene. ¡Amén! ¿Qué planes suyos, personales, egoístas, serían interrumpidos si Cristo apareciera el día de hoy? No vi ver nacer a mis nietos. No pude ir al viaje que quería. No terminé mi carrera. No llegué a jubilarme como quise. Cuando nosotros interponemos todo esto que es mezquino, si viniera Cristo en este día y nos levantara todos, ¿qué cosas de lo que ustedes anhelan, añoran, qué cosas de lo que tanto nosotros hemos deseado quedarían inconclusas? Algunos prefieren que Cristo no venga porque tienen muchas cosas en juego. Hay muchas trampas por ahí puestas esperando que pronto se puedan dar. ¿Para quiénes será la corona de justicia? Para los que aman su venida, para los que desean que Cristo venga pronto, no para los que quieren ver sus deseos realizados. Lo contrario a esto, la Biblia le llama, dame el versículo que es muy fuerte, ¿viste? Le llama anatema, maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. El Señor viene. Si usted se vería desilusionado, si usted se vería decepcionado porque todas aquellas por las cuales trabajó en el aspecto personal no llegan a darse, y viene Jesús y ¡psych! Y te interrumpe todos tus planes terrenales, te llama Jesucristo anatema. Cuarta corona, y ninguna, hermano. Se le perdió la oportunidad, porque la última es solamente para pastores. Una corona de gloria. Esto solamente, como le dije, música urbana, música ranchera, ¿cómo se llama? La revelación del año, música de merengue, bachata, gaita, vallenato. Dame la música de fondo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Esto es muy claro, está bien, bien explicado. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Se le pasó la oportunidad a las otras cuatro, a las congregaciones, a las audiencias. Esto es solamente categoría para pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Para quiénes será esta corona? Para los pastores que tuvieron la disposición de pastorear. Para los pastores que no serán expuestos o tentados e ir tras ganancias deshonestas, para los pastores que cuidaron de su iglesia, para los pastores que no hacían su obra por obligación o por lo que le pagaban, siempre lo hicieron por abnegación. La corona de gloria se terminó, señoras y señores. Aplauso a la corona de vida, a la corona incorruptible, a la corona de gozo, a la corona de gloria. Aplauso a la corona de justicia. Ya fue todo. Y regresamos todos a donde está la audiencia. Y ahora viene el momento. No, todavía no ha terminado el evento. El tribunal no ha terminado. Ahora viene el momento. Ahora viene el clímax del evento, del suceso. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros con las coronas? Primero dame la figura y demos las citas. no se va a quedar ninguno con ninguna corona. Pero espérenme un segundo, dentro de lo delicado de esto, es que bajó alguien y bajó con cinco. Bajó otro y bajó con tres. Y bajó otro y bajó con una. Y usted no le puede decir, présteme una, hombre, por favorcito. Aliviane ese brother. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene es delicado y vergonzoso. Todos los que recibieron coronas bajarán y subirán, solo los que traen coronas, delante y arrojarlas delante de los pies de Jesús y de Dios el Padre. Y los que no ganamos ninguna, así nos quedaremos, como cuando cantamos los himnos en la iglesia, con cara de what. Dame las citas, porque esto no lo puedo reforzar nada más con términos coloquiales. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, la iglesia, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, los cristianos. Los 24 ancianos se postran en la iglesia delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, oiga esto, los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pregunta, ¿y usted qué va a hacer sin las coronas? Ninguna, hermano. Todavía tiene tiempo. Todavía tiene tiempo. Eso va a ser muy vergonzoso. No poder llegar delante del trono y decir, I have nothing to give you. I have nothing to give you. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por la escritura. Si incomoda, es palabra tuya, que cayó en buena tierra. Si no, hay un corazón de acero. Hay un corazón rebosado de hielo, frío. Que esto no haya sido la primera vez que ellos lo escucharon. Porque estoy plenamente convencido que esto ya se ha de haber predicado, ya lo han de haber escuchado, pero por la razón que sea, no pusimos nosotros diligencia. Edifica tu iglesia, que haya muchos más que se involucren en tu obra. Pero sobre todo en este día, quiero pedirte por aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de entregarse a Jesús. No es obligación, pero es una necesidad espiritual. Es una necesidad vital. Si usted está acá en esta mañana, usted todavía, después de tantas veces de venir, o las veces que haya venido, y todavía no ha dado ese paso de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, este es el día para hacerlo. No la invitamos a que se cambie de iglesia, ni la invitamos a que se cambie de religión, sino que tome la decisión de hacer a Jesús el Señor y Salvador de su vida, aunque nunca más vuelva a esta iglesia. En silencio, ahí donde está, repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, adentro en lo más profundo de su corazón, y dígale así: Padre eterno, yo abro mi corazón y a partir de hoy yo recibo a Jesús tu Hijo como mi Señor y Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincera, sincero, y usted ha hecho esta oración, ahí donde está, con su rostro inclinado y sus ojitos cerrados, levante su mano, por favor. Si usted hizo esta oración, Dios te bendiga, 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 Dios bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Comprobado. Visitas almas. Almas, gozo en el cielo. Tan fácil, tan sencillo. Gracias, Señor. por darnos un guiño desde el cielo en una señal de aprobación a lo que seguimos haciendo, a lo que no dejaremos de hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.